en este cierre de semana previo a las elecciones con Pablo Wende, como siempre, como cada semana. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están? Un placer.
Bien, gracias. ¿Cuál de las dos preguntas se tiene que hacer uno primero? ¿Qué esperar después de las elecciones o por qué Pablo Kirchner en Cancillería?
Sí, por ahí hacer un breve repaso de cómo llegamos a la elección, es decir, una otra semana muy movida desde todo punto de vista, que ayer, bueno, mostró algo más de optimismo en los mercados, hubo subas importantes en los precios de las acciones, sobre todo, el dólar bajó un poco. O sea, hubo algún signo de mayor tranquilidad, salió un índice de confianza del consumidor con un buen dato. Algunos dicen esto es un adelanto, es si el índice de confianza del consumidor está mejor, esto se puede reflejar en un mejor resultado del gobierno en las urnas,
Sí, claro.
pero no lo sabemos, es muy especulativo. Vamos a ver, ¿no? El gobierno llega a la elección por lo menos sin un estallido cambiario, que era lo más importante. Y lo que estaba en foco después del 7 de septiembre llegó con el dólar ahí. No le sobró nada en el techo de la banda, con mucha intervención del Tesoro, un poquito de intervención del Banco Central, el Tesoro americano, digo,
Sí,
¿no?
claro.
El Banco Central, pero el dólar finalmente oficial se mantuvo abajo de los 1.500 pesos. Así que en eso se puede decir tarea cumplida con forceps, como se pudo, con la lengua afuera. Ayer efectivamente hubo cambios en el gabinete, algo inesperado, ¿no? Porque en general los cambios de gabinete suceden después de los comicios. Acá, bueno, se desencadenaron algunas cuestiones y se avanzó con un cambio de gabinete previo
Pero
a...
esto, la salida de Huertin tiene que ver con lo que sucedió en Estados Unidos, que en vez de ser una reunión bilateral con Trump fue un ágape muy sencillo.
Sí, puede ser que haya un pase de factura,
Ah,
¿no?
ok.
A ese encuentro, digamos, que hubo con Trump. Tampoco tiene buena relación Huertin con Santiago Caputo, ¿no? Luis
Sí.
Caputo, ¿no? Santiago Caputo. Y bueno, Milei optó por apoyar a Caputo, que va a tener una responsabilidad importante
¿Va a ser ministro?
dentro del futuro gabinete. Y algunos lo hablan como jefe de asesores de ministros, otro dice más el jefe de gabinete, algún cargo. Finalmente va a tener, hasta ahora estaba en la sombra, no tiene
Sí,
ningún
claro.
cargo formal,
Bueno, le
¿no?
estaban pidiendo que tenga la firma, ¿no? Franco dijo, che, en algún momento va a tener que poner la
Sí,
firma.
esto de trabajar en la sombra, tener todas las responsabilidades y no aparecer en ningún lado, al resto del gabinete no le hace mucha gracia, ¿no? Porque dice, pues, ¿cómo te respondo tus órdenes si vos no firmás, si me haces firmar todo a mí?
Claro.
Ese tipo de cosas suceden. Y después, bueno, la designación de Pablo Kirchner fue una gran sorpresa, pues yo leía a nuestros colegas expertos en temas internacionales, ¿no? En comercio, en temas internacionales, justamente. Y ninguno hablaba de este nombre. Había un montón, una danza de un montón de nombres, pero no, no es el de Pablo Kirchner. Y bueno, finalmente, este es un gran espaldarazo a Luis Caputo, a Toto Caputo, previo a la elección. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Milei, desde mi punto de vista, ¿no? Con la designación de Pablo Kirchner. No importa el resultado electoral, a Caputo lo sostengo. Sigue el esquema actual y la economía no se modifica, porque si no hubieran esperado al lunes. Digamos, la lógica era esperar el
Sí.
lunes, fíjate cómo te va, mirá si es buena idea o no bancarlo a Caputo, y bueno, pero ponerlo a la mano derecha del Toto Caputo en el Ministerio de Economía, era digamos, el secretario de Finanzas.
Sí, claro.
Oh, o sea, tiene una responsabilidad muy importante. Fue uno de
Este
los que negoció el acuerdo con el fondo y después con el Tesoro americano. Bueno, ya lo pusieron de canciller, están dando un gran espaldarazo a todo el equipo económico.
Después veremos si fue o es o estamos en las vísperas de un error no forzado, ¿no? Porque estas decisiones de la noche a la mañana.
Sí, a ver, desde el punto de vista electoral no te va a cambiar
No,
nada.
no, no, no.
No te va a cambiar nada. Ahora, si la elección no es buena, y va a decir, che, ¿qué onda, Toto Caputo? No, no, no pasa nada. O se lo sostiene sin problema o es un fusible.
Claro.
Uno se podría preguntar eso. Bueno, pero ahora ya pusiste a una de sus personas de mayor confianza, que era socio en la consultora Anker, previo a la llegada del Ministerio de Economía, en la Cancillería. O sea, le estás dando un respaldo muy importante, muy importante. Y me parece por eso, ¿no? Que eso lo que hace es consolidar la idea de que la economía no se toca. Puede haber muchos cambios
Sí.
en el gabinete. Creo que va a haber cambios desde el punto de vista legislativo, cómo se negocia con los bloques opositores, ya lo dijo Milei, vamos a tener que sumar fuerzas, hay un intento de acercamiento con los gobernadores, eso sí, tiene que cambiar, porque no funcionó bien. La economía, Milei no la quiere cambiar. No la quiere, o sea, eso no se negocia. Un poco el mensaje del presidente es la economía, no la negociamos. Y bueno, bueno, de hecho, ya hubo algunas señales, Mauricio. El propio Toto Caputo dijo, el sistema de bandas cambiaria no se modifica después de la elección.
Más allá de cambiar o no cambiar los objetivos económicos, que Milei no lo quiere cambiar, por ahí lo que le están pidiendo es cambiar las formas, ¿no? Digo, de no pelearse tanto, de no confrontar, de sentarse a negociar.
Sí, las formas yo las veo desde dos ángulos. Por un lado es la forma en la que se dirige el presidente a la sociedad,
Sí.
¿no? Esas son las formas, que son las formas puras, ¿viste? No es un tema menor. O sea, eso me parece que la gente está pidiendo un cambio, que el presidente se dirija mejor
Sí, claro.
al público en general, a los periodistas, a los jueces, a los legisladores. El insulto permanente, creo que por ahí en algún momento por ahí parecía algo simpático o algo anticasta, después ya pareció más una grosería que otra cosa, ¿no?
Total.
Esa es una de las formas. La otra forma es la forma política,
Claro.
la forma de hacer política. Y bueno, veremos, ¿no? Si eso cambia a partir del lunes. Me parece que sí, que va a haber modificaciones. Aparte, creo que es lo que le pide Estados Unidos. Yo te apoyo, hay
Sí.
plata, todo, pero tiene que aumentar el nivel de gobernabilidad.
Igual no ha cambiado mucho desde la primera reunión con Trump, cuando le desembolsa el primer dinero, o por lo menos lo promete, que también le pidieron moderar un poco y no ha moderado mucho. Ha hecho entrevistas, también tal vez ha mermado el insulto, pero
Exacto.
no la
Bueno, viste que
intensidad.
él dijo en un momento, no voy a insultar más.
Sí.
No porque no crea en insultar, sino porque le dijeron, che, mirá las encuestas. Cada vez que insultás, baja
Sí.
tu aceptación. Me parece que va por ahí.
Va por ahí, sí.
¿No? Él se ve que está cómodo con ese insulto, pero la
Sí.
gente no le gusta,
¿Por
evidentemente.
qué Caputo dijo que el dólar a 1.500 está alto?
Bueno, hay una gran discusión de si hay que dejar o no dejar flotar al dólar. Me parece que el camino final de todo esto es que el dólar flote. El tema es cuándo se hace flotar el dólar. Yo creo que hoy no estamos en condiciones, hay que esperar el resultado de las elecciones, luego. Creo que el objetivo es seguir con el esquema de bandas y pensar en una flotación para el año que viene. Así como en 2024 decíamos, y el objetivo de este año es empezar a eliminar el cepo, cosa que se hizo parcialmente, creo que todo apunta a que el año que viene vamos a ir a una mayor flotación del tipo de cambio y menos restricciones cambiarias, no más. O sea, no vamos a un nuevo cepo y más restricciones, vamos a menos cepo y menos restricciones para ver cuál es el valor de equilibrio que tiene el dólar. ¿Qué es lo que se le objeta al equipo económico? Que sostiene un dólar de 1.500, digamos, ¿no? Techo de la banda. ¿Y quién sabe si ese es el dólar de equilibrio? La verdad que no lo sabe nadie, realmente no lo sabe nadie. Es una decisión que ha tomado el gobierno con el Fondo Monetario. ¿Qué explicación da Toto Caputo respecto al dólar de 1.500? ¿Por qué considera que este dólar es de equilibrio? Él compara con lo que pasó con Mauricio Macri cuando salió del cepo.
Correcto.
Macri sale del cepo en diciembre de 2015, el dólar sube de 9 50 a 14 el dólar
Me
oficial,
acuerdo.
y ese dólar oficial de 14 pesos traído a hoy, al tipo de cambio real de hoy, es un dólar de 1.280.
Okay.
¿Qué dice Caputo? Dice, bueno, si en ese momento ese dólar era de equilibrio, sin restricciones, y lo traemos a hoy, si no tuviéramos restricciones, con una economía más saneada que en aquel momento, el dólar de 1.300 se banca.
Tal cual.
Estamos con un dólar de 1.500, es razonable. ¿Y qué más dice Caputo? Tenemos récord de exportaciones. Si no fuéramos competitivos, no tendríamos récord de exportaciones. Y aparte, el déficit de cuenta corriente que tiene hoy Argentina es mínimo. Por lo tanto, digamos, no habría problema para mantener este tipo de cambio. Ahora, si vos me decís, Pablo, no, liberemos hoy el dólar, hoy. Hoy el dólar se va a 3.000. Digamos, y no lo digo como un título.
No.
Lo
Pero
digo
también es previo a la elección.
¿Por qué? Porque todo el mundo está comprando, todo el mundo se
Claro,
cubre y
claro.
no hay oferta de dólares.
Claro.
No hay, nadie vende. Esto debería cambiar a partir del lunes, ¿no? La gente se ha dolarizado en extremo en la previa a la elección. Entonces no se puede fijar un tipo de cambio, decir, che, flotemos una semana antes de la elección. Hay que dejar que pase la elección, ver el resultado, empezar a caminar, digamos, lo que hay por delante y lo que se quiere hacer por delante. Y ahí sí permitir más libertad para el tipo de cambio y ver cuál es el tipo de cambio de equilibrio. A este precio, evidentemente, hay más gente con ganas de comprar dólares que de vender.
Tal cual, tal cual.
Pero es un momento de incertidumbre y eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y los mercados hoy cómo van a abrir? ¿Inquietos? Digo, subieron las bolsas, subieron las acciones y demás en el día de ayer, pero hoy ¿cómo va a estar?
Mira, yo veo que ayer como una onda positiva, esperando un resultado electoral no tan malo para el gobierno. Yo ahí digo, hay que tener cuidado porque ya hubo otros, como se dice en el mercado cambiario, otros empomes, ¿no? Esto ha sucedido. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con subas del mercado previo a una elección y después viene el desencanto. Esto ya ha pasado en Argentina.
Bien, y el sector, a ver, porque vos tocaste algunos temas puntuales y después generalidades. El campo que está pidiendo retención cero, esto de acá a fin de año no se va a mover, pero el año que viene, ¿está la posición de poner retenciones cero?
No creo, no creo. O sea, acá se está hablando de dos grandes reformas, que son las que se hablan de hace 30 años en
Sí, claro.
Argentina. La reforma impositiva y la reforma laboral. No tenemos demasiado datos de ninguna de las dos. Caputo dijo, voy a bajar el impuesto a las ganancias, cosa que sorprende, porque el impuesto a las ganancias es más progresivo.
Sí, claro.
Yo creo que hay otros impuestos, ¿no?, para bajar. Primero está el impuesto al cheque, las retenciones. Son impuestos regresivos, son impuestos distorsivos. Pensá que ningún país de la región tiene retenciones para las exportaciones. Ahí competimos en desigualdad de condiciones con Brasil o con Paraguay, que venden soja. Nosotros tenemos retenciones y ellos no. Hay que pensar en bajar las retenciones hasta que lleguen a cero. Creo que el objetivo es ese, no creo que se pueda hacer el año que viene por un tema fiscal. Y el tema laboral, bueno, viste que se habló
Sí,
de
sí.
ir a una nueva forma laboral, salarios dinámicos, ¿no?
¿Qué se
Es el
refiere con
nombre.
salarios dinámicos?
Y vamos a ver, ¿no? A mí no me pareció muy. Es como un título muy simpático, muy agradable, y después la forma, cuando leí de qué se trata, dice Julio Cordero, ¿no? El secretario de Trabajo Ejecutivo, que se trata, y que de dinámico mucho no tiene. A ver, para explicarlo rápidamente, hoy hay paritarias, ¿no? De cada, digamos, sector con el sindicato. ¿La paritaria qué fija? Un piso salarial.
Sí, claro.
Paritaria mercantil, piso salarial, no sé, 1.300.000, ningún empleado de comercio puede ganar menos de 1.300.000. Piso.
Piso.
¿Qué se propone con el salario dinámico? Cambiar la lógica. La paritaria va a poner un techo. ¿Está bien? Entonces, paritaria mercantil, techo, no 1.300.000, 1.700.000. Ningún empleado de comercio que arranca puede ganar más de 1.700.000. ¿Qué implica? Que si tengo un negocio, un kiosco, en una zona del país que no da para pagar 1.200.000, quiero pagar 900.000 pesos, lo voy a poder pagar. O sea, lo que te
Claro,
están
pero
permitiendo.
nunca más de 1.700.000.
Exacto, pero te están permitiendo, bueno, pará, si vos estás en una zona, ¿qué pasa eso, no? Si estás en un lugar del país que no da, porque no es lo mismo tener un kiosco en la ciudad de Buenos Aires, en Recoleta,
Que Neuquén capital,
o en un capital, o que en un pueblo perdido de Salta, ¿no? Con todo respeto.
No, 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 por supuesto.
No, no puede ser el mismo salario para todos. Entonces te dice, bueno, yo te pongo el techo. Ahora, si vos no llegás al techo y querés pagar menos, paga menos. Porque si no, lo que termina pasando es que el empleado no quiere contratar a esa persona en blanco, porque yo no puedo pagar 1.300.000.
Sí, claro.
No me da. Yo quiero pagar 1.000.000 o 900.000. Bueno, listo, ¿sabes qué? Te contrato en negro. Es una forma de reducir la contratación en negro. Otros te van a decir, no, es una forma de bajarle el sueldo a la gente, ¿no? Y ahí lo que se busca promover es, bueno, si tenés empleados que son muy productivos, pagale 1.700.000. Pagale el techo del convenio,
Sí,
pero si no,
claro.
pagale menos. Es una gran discusión que va a haber. Obviamente los sindicatos no creo que les guste demasiado. Es un cambio de lógica muy importante. Pero al final del día, Mauricio, me parece lo siguiente.
Sí.
El país no crece, no se va a generar empleo.
No, igual yo creo que ahí va a tener que tener muñeca el presidente Milei o quien sea la parte política del gobierno después de las elecciones, porque también tiene que hacer lo suyo las provincias, ¿no? Digo, hay impuestos provinciales que te están matando también.
Absolutamente. Las provincias tienen que tocar ingresos brutos,
Tal
impuestos
cual.
al sello, impuestos a la publicidad, impuestos de salud, de seguridad, de higiene. Hay
Claro.
miles de impuestos provinciales que distorsionan mucho la actividad económica, todo se tiene que discutir.
Porque
no sirve.
Si el gobierno nacional te mantiene la inflación al 2% o menos, entiendo que no sé si subiría en estos próximos meses, pero sí se va a mantener al en torno al 2%, digo, bueno, algo va a tener que hacer las provincias, que también está aumentando la inflación provincial.
No sirve que el gobierno haga lo suyo y haga el esfuerzo y las provincias no hagan nada. Claro. Esto tiene que ser algo coordinado, ¿no? Y por eso la negociación con los gobernadores. Todo eso va a ser la agenda a partir del lunes. Uh-huh. Esta es la agenda del lunes, ¿no? O sea, el lunes arranca otra película.
Tal cual.
Yo diría, ¿qué esperar del lunes? Muy breve. Se mantiene el sistema de bandas. Uh-huh. El gobierno va a buscar una señal de que baje el dólar el lunes. Una señal de tranquilidad. Uh-huh. No lo contrario. Es decir, no que se saquen la banda y que el dólar va más alto, sino al contrario, mostrar que el dólar puede ir a la baja y empezar a discutir estos temas, ¿no? Reforma laboral, reforma tributaria, desregulación, uh-huh. Se mandaría una ley bases 2 al Congreso con todos estos temas y algunos otros, se tiene que discutir el presupuesto 2026,
sí, claro.
Arranca una película totalmente diferente y el objetivo final de todo esto es que Argentina recupere, porque ahora estamos en un momento de recesión.
Sí, claro.
El tema es que la actividad recupere dinamismo a partir de haber sacado de encima la incertidumbre electoral y con la perspectiva de, digamos, de más dólares, ¿no? Uh-huh. Viene una buena cosecha de trigo, viene una buena cosecha para el campo el año que viene, el sector energético ya está generando una buena cantidad de dólares. Claro. No es mala la expectativa, la perspectiva argentina uh-huh. para el año que viene, pero bueno, el tema electoral metió muchísimo ruido
sí, claro.
en los últimos meses y veremos cómo le va al gobierno, ¿no? Porque evidentemente ese resultado va a, bueno, va a incidir mucho en... Uh-huh. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer a partir del lunes?
La última y cortita, ¿se va a haber devaluación el lunes?
Bueno, creo que el gobierno en eso ha sido muy enfático. Uh-huh. No se va a devaluar, uh-huh. no se va a promover un ajuste cambiario. El objetivo es seguir, por lo menos de corto plazo, con el sistema de bandas y si es posible que el tipo de cambio baje. Dicho esto, es una expresión de deseo, después depende mucho del resultado de las elecciones. Si hay un cisne negro, y el gobierno, vamos a decir, ¿cuál es el cisne negro de esta elección? Que el gobierno saque menos del 30%. Mm. Si el gobierno no llega al 30%, es cisne negro, no estaba en los cálculos de nadie, es un bombazo para el mercado, y ahí yo creo que no hay banda cambiaria que resista. Menos del 30%. Ahora, si la elección da un 35% para el gobierno, aún no ganando la elección, sí. Me parece que es un resultado razonable,
sí, claro.
Le permite tener un tercio en la Cámara de Diputados, como dijo Milei, es un muro para frenar algunos intentos de la oposición, uh-huh. y ahí la cosa puede tener otro sabor. Pero ese es el número, 35% es digerible para los mercados, claro. Y es razonable, menos de 30 es un bombazo.
Pablo, que tengas un gran fin de semana, el domingo a votar con responsabilidad.
Abrazo grande y nos reencontramos el lunes.
Abrazo enorme. Pablo Güéndez, hablando de economía, ¿qué se espera después del lunes? ¿Qué se espera después de las elecciones?